Esta mañana al comenzar leíamos la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, y leíamos los versos desde el 1 hasta el 8. Yo me voy a permitir leerlo de nuevo, si me pueden acompañar, pueden hacerlo. Capítulo 17 del Evangelio según San Mateo. Dice la palabra de Dios: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. El pasaje de la transfiguración es uno de los pasajes más ricos, uno de los episodios de mayor riqueza que hallamos en los evangelios, y se encuentra específicamente en los evangelios de Mateo y de Lucas. En Lucas lo encontramos en el capítulo 9 a partir del versículo 28. ¿Y por qué es tan rico? Porque hay muchos elementos valiosos que nos ayudan a aprender más sobre las Escrituras y sobre el Señor y sobre nuestra actitud hacia el Señor. La transfiguración es una muestra de lo que vamos a ver, pero no solo de lo que vamos a ver, sino de lo que vamos a ser parte un día, ¿verdad? Y es al mismo tiempo una confirmación de la profecía que encontramos en el capítulo 4 de Malaquías. Si vamos a Malaquías capítulo 4, los versículos del 2 al 6, nosotros vamos a encontrar lo siguiente: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías escribió esto, y recuerden que después del profeta Malaquías hubo un periodo, lo que se le llama el periodo de silencio, de alrededor de 500 años antes de que apareciera el Señor. Y esta profecía en el capítulo 4 de Malaquías nos está hablando acerca de ese momento de la transfiguración, y lo vamos a ver más adelante, porque también hay otro pasaje que está relacionado con este, y es en 2 de Corintios capítulo 4 también. Si queremos tener la confirmación de ese capítulo 4 de Malaquías, entonces vamos a los versículos 10 y 13 del Evangelio según San Mateo que acabamos de leer, y lo vamos a ver más tarde. Pero en 2 Corintios capítulo 4 dice el apóstol Pablo, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En la transfiguración, nosotros tenemos una muestra de la gloria de Dios puesta en Jesucristo. Entonces, a esa gloria de Dios se refiere el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Malaquías, que dice que es la faz de Jesucristo. O sea, nosotros hemos sido llamados para que el conocimiento de la gloria de Dios en nosotros sea iluminado por la faz de Jesucristo, por el rostro de Jesucristo. Entonces, en el pasaje de la transfiguración vemos cómo comienza ese resplandor de la gloria de Dios precisamente en el rostro de Jesucristo. Pero esos no son los elementos tal vez más importantes que hallamos en este pasaje. Les decía que íbamos a ir a los versículos 10 al 13 de Mateo 17 para entender un poco lo que decía Malaquías. Dice los versículos 10 al 13: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo, Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Malaquías dice, antes de que venga el Mesías, yo les voy a mandar a Elías. Y el Señor confirma y dice, Elías ya vino y no fue aceptado. Hicieron lo que quisieron con él. Entonces ahí es que los discípulos entienden, como dice versículo 13, ellos comprendieron que hablaba de Juan el Bautista. Los judíos, como Elías fue arrebatado, fue llevado al cielo, no vio muerte, entienden todavía los más ortodoxos que Elías vendrá antes que el Mesías. Como ellos aún esperan al Mesías, entonces están a la espera de que primero llegue Elías. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros, Elías ya vino. Vino a través de Juan el Bautista, porque no es la persona de Elías el que viene, sino el mensaje, el llamado a la restauración que Elías hacía al pueblo, es el mismo que hizo Juan el Bautista. ¿Por qué es necesario que entendamos estas cosas? Porque hallamos ya cumplida la venida del Mesías en Jesucristo, y el pasaje de la transfiguración confirma que Jesucristo es Dios, porque se manifiesta la gloria de Dios desde el mismo Jesucristo. Si leemos bien el pasaje, nos damos cuenta que dice que se transfiguró delante de ellos, dice el versículo 2, y resplandeció su rostro como el sol. Hablaba Malaquías de que resplandecerá el sol de justicia, ¿verdad? Se resplandecía su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Más adelante vamos a ver la diferencia entre la manifestación de la gloria en Jesucristo y en quienes le acompañaban. Ahora, vamos al siguiente punto. Pedro dice: Señor, como esto está tan bueno aquí, vamos a hacer tres enramadas. Versículo 4. No es bueno que dejemos esto. Esto está demasiado bueno aquí. Mira, yo estoy dispuesto a hacerte una enramada para ti, una para Moisés y una para Elías. Nadie quiere dejar las cosas cuando están buenas. Nosotros mismos somos así, ¿verdad? Resulta que pensar en los grandes momentos que hemos vivido nos llena de una emoción paralizante. Podría uno permanecer estático. ¿Cómo se da eso? Muchísimas veces, y en algunos todo el tiempo, vivimos anclados en el pasado, cuando la cosa estaba buena. Oye, en aquel tiempo, cuando yo estaba en tal condición, o cuando yo hacía tal cosa, y no avanzamos hacia adelante porque nos quedamos viviendo en ese pasado bueno, y anhelamos que llegue, pero fíjense que anhelamos que llegue, yo no sé si ustedes se han dado cuenta si les ha pasado eso, pero anhelamos no que llegue un momento mejor, sino anhelamos volver al estado anterior. Entonces, el apóstol Pedro, el discípulo nada más en ese momento, dice: oye, pero si esto es así, vamos a quedarnos aquí. No nos movamos de aquí. ¿Y para qué vamos a bajar de este monte a coger lucha para allá abajo? Vamos a quedarnos y a vivir esta maravillosa experiencia por siempre. Pero hay una cosa. A veces no solamente vivimos anclados en los momentos gloriosos, también en los momentos de fracaso. Y consideramos que el estado en el que estuvimos o en el que estamos es para siempre, y decidimos quedarnos. La palabra del Señor nos dice en Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Miren, mi hermano y mi hermana, lo que viene, no importa que lo que esté pasando ahora sea bueno, o no importa que lo que esté pasando sea malo, lo que viene, si creemos en Cristo y anclamos nuestra fe en Él, es mucho mejor. Lo que estamos viviendo no es comparable con la gloria venidera. Y lo mismo aplica a lo que pasó en Pedro. Vio un poquito de la gloria de Dios manifestada y ya quería quedarse ahí. También nos pasa a nosotros. A veces nosotros estamos en un culto tan bueno y estamos llenos, la iglesia está llena y todo está gozoso, y salimos y nos paramos y agitamos las banderas y cantamos y saltamos y queremos quedarnos ahí, y el Señor lo que nos está diciendo es: les estoy mostrando un poquito de lo que yo tengo para ustedes, pero no solo para ustedes, porque yo quiero que los que están afuera también disfruten de eso. Por eso es que no los dejo permanentemente en eso. Hacemos el cambio de switch para que entonces podamos entrar y traer a otros a disfrutar de eso que disfrutamos aquí. Pero no nos podemos quedar permanentemente. Es hasta ahora, ¿verdad? Hasta que se haya cumplido la obra del Señor en nosotros y estemos en su presencia o Él haya venido. Entonces, vimos que Pedro quería quedarse. Ahora, los personajes que están con Jesús y que le aparecen allí son Moisés y Elías. Versículo 3, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿De qué hablaban Jesús, Moisés y Elías? Bueno, gracias a Dios que Lucas, que es más detallista cuando escribe, entonces dice que hablaban sobre la partida de Jesús a Jerusalén a completar su obra. Ahora, ¿por qué aparecen Moisés y Elías? Y entonces uno dice, bueno, esto está raro, ¿qué es lo que pasa aquí? Los dos personajes más grandes de la historia de Israel son Moisés y Elías. David es un gran personaje de la historia de Israel, pero fue más grande en el orden político nada más. A pesar, ¿verdad?, de todos los salmos que produjo, pero en términos de ese camino espiritual de Israel a lo largo de la historia, Moisés, dador de la ley, y Elías como prototipo de los profetas son los personajes más grandes, y sobre todo porque decíamos ahorita que ellos están aún esperando a Elías. Entonces aparecen Moisés y Elías, que es lo mismo que decir aparecen la ley y los profetas. Entonces, la ley y los profetas representados en Moisés y Elías están ahí delante del Señor. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Ellos están en el monte de la transfiguración para que quede establecido de una vez y por todas la supremacía de Jesucristo, de su mensaje y de su obra redentora. Y esto sobre todo otro aspecto de la religiosidad judeocristiana. ¿Qué es lo que quiero decir? Nosotros no tenemos la Torah, que es la, vamos a decir, la Biblia judía, no la tenemos como nuestra regla de fe. Nosotros tenemos la Biblia, que está compuesta del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para los judíos no existe el Nuevo Testamento, solamente existe el Antiguo. Y para ellos la ley lo era todo. De hecho, no sé si ustedes recuerdan que el Señor escondió el cuerpo de Moisés para que no sea adorado por los israelitas cuando Moisés murió. Entonces está nada más y nada menos que Moisés ahí, el más grande de sus líderes, y está Elías. Y lo que sucede es lo siguiente. Primero, y ahorita voy a abrir este paréntesis porque ahorita iba a decirles de la diferencia. Fíjense que si vamos a el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Lucas nosotros encontramos la descripción de esta manera. En el versículo 31 de Lucas 9 dice, en el 30 dice, he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Y dice el 31, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Fíjense que dice que aparecieron rodeados de gloria. Jesucristo, la gloria en Jesucristo resplandece desde dentro hacia afuera. Dice que comienza su rostro a resplandecer y después sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Resplandece como el sol Jesucristo, sus vestidos se hacen blancos como la luz. Y dice que Moisés y Elías están rodeados de gloria. La gloria que se muestra en Moisés y Elías viene de afuera hacia ellos. ¿Qué significa? No tienen gloria propia. Evidencia de la deidad de Jesucristo. Jesucristo muestra su gloria porque Él es Dios. Moisés y Elías necesitan que la gloria de Dios los rodee. Queda entonces claramente establecido que Jesucristo está por encima de ellos. Pero si visualmente todavía los judíos y los discípulos, sobre todo los tres que estaban ahí, no lo pueden entender, entonces cuando Pedro empieza a hablar y a decir, vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer las tres enramadas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, una voz del cielo lo interrumpe y dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. E inmediatamente dice, y me gusta la narración de Lucas, porque, y la vamos a ver, dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos, voy por el 33, apartándose ellos de él, Pedro dijo, Jesús, a Jesús, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde los cielos que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Cuando aparece la voz entre la nube que dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oí, desaparecen Moisés y Elías. Y queda entonces Jesucristo solo. ¿Qué es lo que está diciendo? Ya no es la ley, ya no son los profetas, es Jesucristo. El centro del mensaje de Dios, el centro para reencontrarse con Dios, el intermediario es Jesucristo. Ya no hay más intermediación. Y ya la ley no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Y ya el mensaje profético de juicio no cae sobre nosotros, porque la gracia manifestada a través de Jesucristo nos cubre. Entonces, de eso nos está hablando este pasaje. No teman, y eso es lo que les dice cuando lo leemos en la narración de Mateo, no teman, porque ya todo, inmediatamente yo vaya a Jerusalén y sea expuesto en la cruz y resucite el tercer día, ya todo queda atrás y comenzamos un nuevo camino, comenzamos una nueva ruta hacia el Padre a través de mí. Entonces, la palabra nos está dando claridad acerca de la autoridad de Jesucristo sobre todo lo creado, como dice la Escritura. Ahora bien, para el devenir de nosotros como discípulos de Cristo, lo más importante en este pasaje es, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. ¿Por qué? Porque nosotros que tenemos toda la Escritura, y en otras ocasiones he dicho esto, a veces tenemos confusión porque un pasaje de la Escritura habla, y voy a poner un ejemplo. Nosotros leemos en algunos salmos y dice, y bueno, y lo leíamos ahorita en Malaquías también, que habla de nuestros enemigos. Dice, no, porque mis enemigos el Señor los va a destruir, y mis enemigos van a quedar pisoteados, y mis enemigos, etcétera, etcétera. Entonces leemos esos salmos y no comprendemos que cuando se escribieron esos salmos todavía no se había manifestado la gracia. Entonces, la revelación que tenían los salmistas era hasta ahí, hasta ese entendimiento. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, encontramos que Jesucristo dice: amen a sus enemigos. Jesucristo dice: si alguien te golpea, pon la otra mejilla. Entonces yo me pregunto, cuando hablamos de nuestros enemigos, ¿a quién nos estamos refiriendo? Porque para los que creemos en Cristo y seguimos a Cristo, ya no hay enemigos. Si alguien se considera, fíjense, ya yo no tengo enemigos, pero si alguien se considera enemigo mío, entonces Jesucristo lo que me dice es que yo debo amarlo. Así que ya yo no debo estar pensando en estar pisando gente y en decir qué sé yo cuánto. Amar a mis enemigos. Entonces, de eso es que estamos hablando cuando entendemos la autoridad de Jesucristo sobre todo lo otro. Porque aunque lo diga la palabra, hay que entender la historicidad del mensaje. En un momento se dijo esto, pero ya Jesucristo dice: esto es. Entonces, nuestro modelo es Cristo. Y por eso debemos nosotros guiarnos por lo que Jesucristo nos diga. Entonces, hermanos, continuamos. La ley de los profetas ya no determina el comportamiento ni el destino final de los creyentes. Se hace necesario entonces tamizar la escritura a través de Jesucristo. Toda nuestra obediencia es para Él. Ese es el ordenamiento del Padre. Por eso en los versículos subsiguientes vemos cómo desaparecen Moisés y Elías, y ya lo dijimos, y solo queda Jesucristo. Según Colosenses 1.15, ¿qué es lo que nos dice? Él es la imagen del Dios invisible. Por eso Él decía: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. La conversación entre los tres personajes entonces hablaba precisamente de esa obra redentora que se iba a completar. Y fíjense que era como: ya nos retiramos. Y yo me imagino, ¿verdad?, que el Señor permitió que los discípulos vieran esto para que nosotros podamos entenderlo. Pero me quisiera imaginar al Señor agradeciéndole a todos sus siervos en el cielo por todo lo que hicieron para que se fuera llevando ese mensaje de redención hasta llegar a Jesucristo. Claro. Y gracias al Señor por todo lo que hicieron ellos. Y gloria a Dios por todos los hombres y mujeres que Él usó. Pero lo que nos está diciendo es: a partir de este momento ya queda solamente Jesucristo para guiarnos. Entonces ya los demás no son modelo mío, son referencia, son referencia. Pero modelo para yo seguir ciegamente y hacer lo que Él me diga y sin preguntar es solamente Jesucristo. Entonces, si es así, y si ustedes están de acuerdo conmigo, no nos queda más que obedecer a Cristo. O sea, escuchar la voz de Cristo y obedecer. Entonces, ¿qué vamos a obedecer? ¿Qué es lo que vamos a obedecer? Bueno, en Lucas capítulo 9, los versículos que siguen, del 46 hasta el 56 y hasta el 62 inclusive, nos muestran algunos ejemplos para que veamos cómo somos nosotros. Miren, versículo 46. Perdón, los discípulos acaban de salir del monte de la transfiguración y hay tres de ellos que vieron todo lo que estamos narrando. Pasa un momento, vienen y le traen al Señor un endemoniado que ellos no pudieron, liberar. Y de repente ellos comienzan a discutir, porque ya se está acercando el final, ¿verdad? Y el Señor va hacia Jerusalén a morir. Se supone que ya ellos no están pensando que Él va a morir. Ellos están pensando que Él viene a conquistar el reino. ¿Y de qué están hablando? Vamos a repartir esto, Señor. Vamos a repartir esto. ¿Qué es lo que me toca a mí? Y vienen con la pregunta: ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? ¿Por qué? Porque todavía tienen el modelo antiguo testamentario. Ellos todavía no están entendiendo esto. ¿Y quién es el mayor? Entonces el Señor toma un niño y lo pone de ejemplo y les dice: el que sea como uno de estos. Porque les aseguro que el que quiera ser el mayor tendrá que ser el menor entre ustedes. Entonces, ¿estamos oyendo la voz de Cristo? Es inmediatamente, porque es interesante. Él dice la voz: óiganlo, solo a él, ¿verdad? Y desaparece los otros y aparece él. Es inmediatamente que comienza entonces a enseñarnos qué es lo que debemos oír. El que quiera ser el mayor entre nosotros tiene que ser el menor. Humillación. Versículo 49 al 50. Otra vez entonces tenemos a los discípulos y viene en el 49-50 de Lucas. Hay unas personas por ahí que andan obrando, ¿verdad? Haciendo la obra de Dios, echando fuera demonios. Pero entonces van los discípulos y le dicen al Señor: mira, por ahí andan unos echando fuera demonios, pero no andan con nosotros. ¿Qué hacemos con ellos? Porque es que nosotros somos los dueños de la franquicia. Salvadores S.A. de nosotros. Y si no es con nosotros que andan, entonces, mira, vamos, o se alinean o los quitamos. Entonces el Señor les dice: pero mis hijos, el que no es contra nosotros, es con nosotros. O sea, ¿cuál es la necesidad de considerarnos dueños de todo? Les está diciendo el Señor. Sí, ¿cuál es ese afán de controlar? Entonces, a veces nos hacemos dueños del mensaje. Y ponemos límites a la extensión de la obra porque nosotros amarramos el mensaje. Y el Señor está diciendo: tranquilos. Así que, ¿qué estamos nosotros escuchando? La voz de Jesucristo. Amén. Y debemos obedecer. Otro ahí mismo, del 51 al 56. Resulta que Jesús manda a Samaria, ¿verdad? Porque él ya va para Jerusalén. Dice: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros, estoy en el 52, delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Él dice: miren, como vamos para Jerusalén, vayan allá a Samaria y preparen algunas cosas, porque el viajecito que nos queda todavía, ellos están en Filipo, van para Jerusalén, entonces vamos a entrar a Samaria, vamos a pararnos ahí en el Turey de Samaria, ¿verdad? Para apertrecharnos. Entonces, los samaritanos, recuerdan en Juan capítulo 4, que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Entonces, ustedes para Jerusalén, ¿qué van? Pues miren, vayan a comprar por otro lado, o vayan a buscar por otro lado, aquí no. ¿Y qué dicen los discípulos? Miren, oigan esto. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, que estaban ahí, vieron la transfiguración y vieron que Elías desapareció y oyeron la voz que dijo: nada más oigan a Jesús, dicen: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Oigan eso. O sea, acaban de verlo, Elías se acaba de ir. El Señor dice: nada más es Jesucristo. Y ellos dicen: vamos a hacer como hizo Elías. ¿Por qué? Porque ¿qué? A veces chévere, ¿verdad?, tener ese poder y esa capacidad para aplastar a los otros. En el nombre de Jesús, pero aplastar. Entonces, el Señor dice: pero mis hijos. Y otra vez estamos viendo cuál es la claridad del mensaje del Señor. Y les dice: es que ustedes no saben de qué espíritu son. No saben de qué espíritu son. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas.
Amén.
Y se fueron a otra aldea. Que eso era lo que había que hacer. Se fueron a otra aldea. O sea, si alguien rechaza nuestro mensaje, si alguien rechaza aún la ayuda que podamos prestarle, nosotros no tenemos ni somos quienes para condenarlos. Nosotros no estamos aquí para mandar gente para el infierno. No somos quienes. La palabra del Señor dice, y el hermano López predicaba maravillosamente el domingo pasado, en el capítulo 3 de Juan, y habla claramente: el que no ha creído ya ha sido condenado por su incredulidad, pero ya, o sea, nosotros no condenamos a nadie, no debemos condenar. Entonces, el Señor está diciendo: el amor y la misericordia, mis hijos, a partir de ahora, el amor y la misericordia son los que van a alcanzar a los perdidos. Es mediante eso, no es mediante un mensaje duro y de juicio. Y estoy terminando ya, hermanos. 57 al 62, entonces, encontramos algo que no es tan agradable. Porque los versículos 57 al 62 nos hablan de que para seguir a Cristo necesitamos determinación y coraje. Señor, te seguiré a donde quiera que tú me digas que vaya. Yo no tengo ni siquiera dónde recostar la cabeza. ¿Tú quieres seguirme? O sea, aquí no hay nada. Eso es como el maestro que quiere enseñar a alguien que quiere aprender un oficio, pero él, además de aprender, quiere cobrar. Entonces el maestro le dice: bueno, aquí no hay cuarto, si tú quieres aprender, tú vienes y aprendes. Entonces el Señor está diciendo: aquí no hay nada para acá, no hay nada. O sea, yo no tengo. Si alguien te está diciendo por ahí que venga, que tú te vas a hacer rico, no le creas, porque yo te estoy diciendo: mira, aquí para seguirme a mí hay que ponerlo todo. Entonces viene el otro y le dice: Señor, yo sí te voy a seguir, pero déjame ir a enterrar a mi papá. Y él le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque entonces la gente se asusta y dice: pero ¿cómo va a ser que no puedo? O sea, no puedo ni siquiera ir a velar a mi papá y enterrarlo. No, el Señor no está hablando de eso. El Señor está hablando de la excusa que está poniendo la persona. Mira, yo te voy a seguir por lo después que yo haga. Y yo te voy a seguir. Ustedes hemos escuchado mucho. Es más, yo estoy seguro, casi seguro, que alguno de los que está aquí dijo o ha dicho en algún momento: no, yo me voy a enterrar al Señor, pero después de... Todavía no. Yo me voy a entregar, pero después el Señor dice: tú tienes que hacerlo ahora y tomar la decisión. Tú no eres guapo, sígueme. O sea, ¿qué tú quieres? ¿Tú quieres lo mejor? Sígueme. ¿Tú quieres ver mi gloria? Sígueme. ¿Tú quieres disfrutar de mi gloria, no solo verla? Sígueme. Pero sígueme ahora, no pongas excusas. Por último, hermanos, en Mateo capítulo 28, versículo 19, de Mateo, leemos el mandato más claro y contundente de nuestro Señor. Antes de irse, Él dijo lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Oigan, hermanos, queridos hermanos, si nos ha dicho el Señor, si dijo, a él oíd, el Señor, el mandato más claro que nos ha hecho, que nos ha dejado y lo dejó de último para que no se nos olvide. Vayan y hagan discípulos. Entonces nosotros necesitamos reenfocarnos, porque la iglesia, no estoy hablando de Casa de Paz, sino que la iglesia a través de la historia se ha enfocado en muchas cosas, pero el hacer discípulos ha sido una de las que menos ha trabajado, en la que menos se ha enfocado. Y el Señor nos está diciendo, hagan discípulos. Atención, hermanos que están en el Instituto Bíblico, oigan bien, lo que estamos recibiendo no es para nosotros. No es para nosotros. Estamos siendo equipados para salir y hacer discípulos. Si vamos a ser obedientes a la voz del Señor, no es por gusto. Yo prefiero, como Pedro, hacer tres enramadas y quedarme aquí. Honestamente, yo prefiero quedarme aquí y estar entre nosotros y gozarnos entre nosotros. Pero el Señor me está empujando y ya me estoy cayendo casi. Porque el empujón es cada vez más grande y tiene un tiempo empujándome. Tiene un tiempo empujándome y yo resistiéndome. Pero el Señor está diciendo, tienen que salir y hacer discípulos. Entonces, otra vez digo, y no se asusten los que no están en el Instituto Bíblico todavía, entren, porque estén o no estén, como quiera, hay que hacer discípulos. Pero lo que estamos recibiendo, lo bueno, y tantos testimonios que damos de lo maravilloso que estamos recibiendo, no es para nosotros, es para que obedezcamos la voz del Señor, de quien dijo el Padre, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Que el Señor les bendiga. Amén.